Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos una mañana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, como sabréis, hace unos días el presidente del gobierno, Sánchez, anunció 11.000 millones de euros para lo que parecían ser ayudas directas para esos sectores que más han sufrido durante la pandemia. Y la verdad es que nos pareció un anuncio muy interesante porque, como venimos repitiendo en este programa y como, bueno, pues ya es un clamor, hacen falta ayudas directas. Y hacen falta ayudas directas porque el sector ahora lo que tiene es un problema de liquidez. Necesitan tener dinero para poder hacer frente a pagos porque no hay ingresos, porque la actividad sigue estando en muchos casos cerrada completamente y en otros, bueno, pues con muchas restricciones que hacen que, bueno, pues que realmente haga falta que se ayude a estos comercios. Y es verdad que en la primera época, pues el endeudamiento fue la única solución que había y pedir esos ICOs y bueno, pues endeudarnos para poder salir de una situación que esperábamos durara unas pocas semanas, después unos pocos meses. Pero ahora ya sabemos que van a ser años y, claro, ya lo de endeudarse ya no es una opción porque la mayoría de las pymes están ya endeudadas. Bueno, pues venía esa esperanza de esos 11.000 millones que para la oposición eran pocos, para nosotros también. Entendemos que la cifra tiene que estar más cerca de esos 50.000 millones que de los 11.000, pero bueno, ya sería un primer paso. ¿Pero cuál es el problema? Pues que esta noticia o estas ayudas que nos pillaron a todos un poco por sorpresa parece ser que también pillaron por sorpresa a muchos miembros del gobierno y sobre todo a aquellos que tenían que poner el dinero para que estas medidas se pudieran desarrollar. Y en estos días lo que hemos vivido, bueno, pues es una serie de anuncios que han ido matizando esos 11.000 millones de ayudas directas. Ahora parece ser que dentro de esos 11.000 millones están incluidas las quitas de los ICO. Y claro, todos sabemos que las quitas de los ICO no son una solución para el problema de liquidez. Podrán ser un problema a medio largo plazo con el tema de la deuda, pero de liquidez absolutamente nada. Claro, si echamos cuentas, si lo que tenían previsto era dedicar a esto de los ICOs unos 9.000 euros, pues ya de los 12.000 nos quedan 3.000. Pero es que además ya ha salido la ministra a decir que ellos ya han invertido 2.000 euros en ayudas directas a través de las comunidades. Así que mucho me temo que 9.000 más 2.000, ya tenemos esos 11.000 que anunció el presidente, y de ayudas directas, de dinero contante y sonante para las pymes, para los negocios, para los autónomos, me da la sensación que no va a haber absolutamente ni un euro. Y es que ya es vital esas ayudas, ya las estamos retrasando, se dice que en marzo, bueno, esperemos equivocarnos o que rectifiquen y que de verdad pongan liquidez sobre la mesa, porque si no, muchos negocios van a tener que cerrar y la quita en los ICOs pues no va a solucionar absolutamente ningún problema. Bueno, que cuando tengan que hacer ese concurso de acreedores o cerrar su actividad como autónomos, deban menos dinero. Pero cerrar, van a tener que cerrar a menos que lleguen las ansiadas ayudas directas. En fin, empezamos nuestro programa de hoy de Mundo Emprende con nuestro sumario, con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Con él hablaremos sobre las ayudas directas a los sectores más afectados por la COVID-19.
También hablaremos con Bertrand Massanes, fundador de la agencia Little Buda, que nos habla de cómo afrontar una crisis. Un ebook que reúne los consejos de CEOs y CMOs de todos los sectores.
María Hernández nos habla de su carnicería digital y de la importancia de la reinvención y la necesidad de adaptarse al mundo online.
Pepe Macía, cofundador de Trámites de Nacimiento, nos habla de esta startup que realiza todas las gestiones necesarias tras el nacimiento de un bebé en un máximo de 72 horas.
Grupo Clos es una joven constructora que en tan solo 4 años ha formado parte de más de 100 proyectos y más de 30 clientes. Nos habla de ella su CEO y cofundador, Manuel Vega Leal.
Y estará con nosotros también Sergio Bulat, editor de la editorial Empresa Activa, que nos habla del libro Los secretos de Silicon Valley, del actor Scott Cooper.
Y vamos ya con las noticias más interesantes para pymes y autónomos.
La crisis obligará a cerrar a 300.000 autónomos.
Según cifras del 10º barómetro de situación de autónomos de ATA, 300.000 autónomos dan por hecho el cierre y 1 millón acumulan pérdidas superiores a los 30.000 euros. La pérdida media los ronda los 21.000 euros por autónomo, unos 70.000 millones en total, y las mayores pérdidas se encuentran en el sector de los eventos, ocio y el comercio.
Las pymes y los autónomos podrán ampliar los préstamos del ICO hasta mayo.
Las pymes y autónomos tienen hasta el próximo 15 de mayo para solicitar la ampliación del plazo y carencian los préstamos con aval del ICO, que pidieron para hacer frente a los problemas de liquidez provocados por la crisis del coronavirus. La ampliación del plazo y carencia debe solicitarse en la entidad financiera que concedió el préstamo, siempre que este se formalizara antes del 18 de noviembre y no acumule un impago de más de 90 días.
El gobierno anuncia 11.000 millones en ayudas directas para el turismo, la hostelería y el comercio.
El gobierno aprobará en las próximas semanas destinar 11.000 millones de euros de ayuda directa a empresas, pymes y autónomos de sectores especialmente afectados por la crisis económica, como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio. Pedro Sánchez no ha concretado la fecha exacta en la que el Consejo de Ministros aprobará el paquete de ayuda, pero ha asegurado que los fondos tienen como fin que las empresas del sector puedan reanudar su actividad, hacer inversiones y contratar personal.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual, Es Radio.
Y precisamente con esa última noticia que daban mis compañeras, comenzamos nuestro programa de hoy, porque está con nosotros Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, la AEPT, desde donde vigilan y tutelan los intereses profesionales de todos y cada uno de los hombres y mujeres del sector turístico español. Con él hablamos de la situación actual del sector, sus previsiones para el 2021, este anuncio de ayudas directas y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el turismo. Muy buenos días, Santiago.
Buenos días, Borja, y buenos días a todos los oyentes.
Oye, para empezar, este anuncio por fin de 11.000 millones para turismo, hostelería, comercio, ¿cómo lo acogéis la noticia? ¿Tenéis fe en que van a ser ayudas directas?
Cada vez menos, sinceramente. Yo, bueno, como sabes, nuestra asociación es totalmente ajena a cualquier interés político de ningún partido, ni sindical, ni empresarial, que es lo que nos permite desde hace más de 50 años mantener nuestra independencia. Pero con este gobierno, pues llega un momento en que uno se cansa de tanto anuncio y de tan poca acción. Porque sí, nos han anunciado 11.000 millones. Escasísimos, que son calderillas de ayudas, dicen que directas, pero todavía estamos a la espera de saber, pues eso, si efectivamente van a ser ayudas directas, o estamos hablando, como decías en tu entrada, estamos hablando de quitas de ICO, si estamos hablando de aplazamientos, si estamos hablando de qué estamos hablando.
Sí, pero las ayudas directas no dan lugar a interpretaciones. Ayuda directa es eso, una ayuda directa.
Efectivamente, pues que se plasme negro sobre blanco y que cuando el presidente del gobierno nos anuncie una medida, que sea no solo que nos anuncie que va a tomar una medida, sino en qué consiste esa medida.
Claro.
En nuestra actividad, más en la hostelería que en el turismo, porque es verdad que en turismo no es que nos hayan ordenado o es muy escaso el caso de que nos hayan ordenado pero no hay actividad, con lo cual si la gente no se puede mover, y por la definición del turismo, la Organización Mundial del Turismo, estamos hablando de desplazamientos fuera del hogar habitual, pues nuestra actividad está de facto cerrada, y en la hostelería no solo de facto, sino por órdenes, y en el comercio, que también entra en estas medidas también. Entonces, si te impiden ejercer tu actividad, es casi de silogismo de primero de primaria en filosofía. Necesitas una ayuda directa. Oiga, yo no puedo ejercer mi actividad económica. ¿De qué vivo? Pues la sociedad, que para eso vivimos, es una sociedad supuestamente solidaria entre nosotros, me tiene que ayudar mediante ayudas que me tienen que llegar de la administración,
claro, porque
central,
toda esa
autonómica, municipal, de la que, pero me tienen que ayudar.
Toda esa fase de endeudamiento ya la pasamos, quiero decir, en un principio se nos dijo, oye, mira, endeudaros ahora, sí, porque bueno, hay que salir de esta, que bueno, que
claro,
tampoco debería ser así, ¿no? Pero bueno, ya se hizo, pero es que ahora no se puede seguir endeudando uno porque ya no hay más de dónde sacar, ¿no?
¿Y de dónde pagamos nuestras deudas, además?
Claro.
Pues si estamos teniendo que utilizar ese endeudamiento para pagar impuestos.
Sí, sí.
Y para pagar tasas.
Que bueno, que ahora es verdad que vas a poder aplazar o ampliar esa carencia de los ICOs, pero los ICOs siguen estando ahí, va a haber que pagarlos. Y ahora el gran problema, entiendo yo, para la gran parte de cualquier negocio de cara al público ahora mismo, es que sin unos ingresos en condiciones, en la mayoría de los casos con ningún ingreso, claro, todas las facturas corrientes, ¿cómo se pagan? Hace falta dinero para pagar eso, ¿no?
Pues claro, no se pagan de ninguna de las maneras que se pagan. Con más endeudamiento, que a largo plazo tampoco voy a ser capaz de pagar, entonces es engordar la bola de nieve. Es que no es que sea urgente, es que era urgente hace meses unas medidas de ayudas directas. Y de ayudas directas a todos los sectores que estamos con nuestra actividad paralizada. Ojo, que no digo que sea por capricho, que pues, efectivamente tenemos
una
pandemia
razón,
y que hay que tomar medidas. Y eso es indiscutible, pero para tomar medidas lo que no podemos hacer es no poder sobrevivir, no poder mantener nuestra actividad como autónomos o no poder mantener el empleo, claro, y más lejos todavía no poder mantener la actividad empresarial.
Yo la verdad es que me pregunto qué hay más urgente que sentarse y haber sacado estas ayudas hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses.
Yo tampoco lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Eso es lo que te decía un poco al principio. Estamos hartos de tanto aviso, tanto anuncio, para que luego en realidad no haya medidas que, como estás diciendo, se tenían que haber tomado, tenía que estar ejecutándose desde hace, hombre, desde hace un año no, porque hace un año es cuando
pero casi,
todo esto.
Porque fíjate que en Alemania,
es que
desde el principio,
claro, urgentemente, desde el primer momento, desde que a mediados de marzo del año pasado nos tuvimos que quedar confinados en nuestras casas, la primera medida que se tenía que haber tomado, aparte de frenar el avance de la enfermedad, obviamente, es ver qué se hacía para la supervivencia de las empresas.
Claro.
Y de los autónomos, y de los empleados,
sí, sí, sí,
tanto de las empresas como de los autónomos, que al fin y al cabo somos todos lo mismo.
Claro. Al final el tejido empresarial desaparece, va a desaparecer el empleo y bueno, al final, claro, tenemos que ser muchos generando riqueza, creando puestos de trabajo para que, este círculo virtuoso de la economía empiece a funcionar, porque si no iremos cada vez a peor. Es decir, si nos suben los impuestos, cada vez hay menos empresario con experiencia para poder generar esa riqueza y crear esos puestos de trabajo, pues cada vez habrá menos riqueza y bueno, pues lo vamos a pasar peor. Pero bueno, dejando el tema de las ayudas, nos podríamos estar horas hablando de este tema.
Efectivamente.
De la parte del turismo, ¿cómo lo veis? Porque claro, ya empiezan a hablar de Semana Santa, hay quien ya lo da por perdido. La vacunación puede ser fundamental, ya no para Semana Santa, entiendo, para el verano.
La vacunación es clave, Borja. La vacunación es lo que va a permitir esa no solo certeza, sino al menos, que también es muy importante, esa sensación de seguridad. Yo suelo decir que para que se produzca turismo son importantes pues 2 o 3 condiciones sin las cuales es imposible. Una, que todavía no la tenemos y esperamos poder tenerla, es la libertad de movimiento. Si no puede haber desplazamiento, no puede haber turismo, como he dicho al principio. Otra, la disponibilidad de renta, y que como ya nos hemos quejado en los últimos minutos, al paso que vamos, vamos a terminar con ella para siempre. Y una tercera, indispensable, es la seguridad. El turista, si no se siente seguro, no hace turismo, no se desplaza. Y entonces, movernos sin tener una cierta, al menos, sensación de seguridad de que no nos vamos a contagiar, o abrir las fronteras sin una seguridad de que quien venga no va a traernos un nuevo brote o una nueva cepa, también es fundamental.
Eso entonces, ya se ha probado y no funciona. Quiero decir, no por abres de par en par y al final tienes más problemas que si hubieras controlado la entrada.
Bueno, pero afortunadamente se acaba de aprobar, a ver si es verdad que avanzan rápidamente la Unión Europea en avanzar en un plan de una especie de pasaporte sanitario.
Eso te iba a preguntar, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Porque ha habido mucha polémica con ese tema del, sí, del pasaporte sanitario. Es fundamental, ¿no?
Básico. Si queremos que la gente pueda moverse y lo que queremos es que no se expanda la enfermedad, pues tenemos, siento ser así de claro, pero dejar que se muevan aquellos que nos hacen sentir seguros. Recupero el término, claro, de la seguridad.
Sí, pero nosotros, además, es una cosa de todos, ¿eh? Porque al final...
Eso es.
Claro, que vengan, por ejemplo, a Madrid de turismo a alguien que nos pueda traer el virus, pues no le apetece a nadie que esté en Madrid, ¿no?
Efectivamente, es que es así de claro, y lo mismo que el que la viceversa. Igual, el que no, el que está seguro de no estar enfermo tampoco va a querer moverse, y tampoco, claro, va a querer moverse el que sabe que está sano a un sitio donde no sabe si va a poder contagiarse. Entonces, claro, es fundamental que se avance con urgencia en un plan de vacunación rápido, que al ritmo que vamos a terminar de vacunarnos en el siglo XXII, perdón por la
sarcasmo, pero el miedo que me da es que claro, los vacunados al principio, para cuando queramos empezar, habrá que volver a empezar a vacunarles, porque se habrá pasado el efecto.
Sí, porque esto tiene toda la pinta, por lo que dicen, que esto va a ser muy parecido a la gripe, que esto va a ser estacional y que cada año o cada 15 meses o 9 meses, que con todo el desconocimiento que hay sobre esta enfermedad no lo sabemos, pero vamos a tener, la gente que esté vacunada va a tener que revacunarse. Entonces, o corremos mucho o efectivamente vamos a tener que empezar a vacunar otra vez a la población de alto riesgo antes de que se haya vacunado toda la población.
Desastre.
Pero bueno, el problema está en que tenemos más incertidumbres que certezas, cosa, claro, que es relativamente lógica, pero que nuestros gobernantes no nos ayudan a que las, aunque sean pocas las certezas que se pueden tener, se vayan afirmando y se vayan consolidando, y podamos dar, aunque sea pasitos, pero que sean pasitos que sabemos que son hacia adelante, que no son como la yenca, un pasito para adelante, sí, y otro, sí, pasito para atrás. Que eso también es una cosa que nos tiene a todos muy desconcertados, porque ya no solo no podemos hacer previsiones, sino que además ni siquiera podemos saber que el rumbo que estamos siguiendo, no sabemos cuándo vamos a llegar a puerto, pero por lo menos sabemos que es el rumbo que nos lleva a un puerto seguro.
Claro, porque vosotros desde el sector entiendo que... ¿Qué horizonte barajáis para poder empezar a, ya no digo recuperar la normalidad, que yo creo que eso va a tardar muchísimo tiempo, pero a empezar a hacer alguna operación de turismo? Porque ahora mismo, lo decías tú, es que las agencias de viajes, por ejemplo, no las habrán cerrado por ley, pero su actividad tiende a cero.
Efectivamente, mira, me llamaba mucho la atención, esto ha sido hace 2 o 3 días, que pasaba por delante de una agencia de viajes que estaba siempre, bueno, pues en una calle en la que paso por con, sí, frecuencia, que estaba abierta a unas horas intempestivas siempre y siempre con público. Y el otro día, hacía tiempo que no pasaba por ahí, y vi que tenía un rótulo que ponía hasta nuevo aviso y, claro, dadas las circunstancias, abrimos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Y mucho, me parece.
Pues efectivamente. Entonces, uno se encuentra con noticias así y dice, pues pobres criaturas, ¿cómo lo están pasando? Si es que tenemos, como decía, aunque no sea por decreto ni sea por orden gubernativa, pero de facto
claro,
tenemos totalmente paralizada nuestra actividad. Ahí necesitamos ayudas. Ya, bueno, me hablabas de horizonte. Yo creo, me suele gustar ser optimista, pero bueno, voy a poner esto muy, muy entre comillas. Pero si efectivamente se avanza con el ritmo de vacunación y si se implanta el pasaporte sanitario o como, ¿sí?, lo quieran llamar, yo creo que este verano, evidentemente, no se va a parecer a los veranos que hemos tenido anteriormente, bueno, pero este verano podemos empezar a recuperar cierta actividad. Ahora, por volver a ese espíritu optimista que me gusta mostrar, que nadie dude que España va a volver a recuperar los 85 millones de turistas y más que tendremos,
ojalá,
con turismo,
ojalá,
de alta calidad y alto poder adquisitivo, que no sabemos cuándo, pero España, como producto turístico, con,
sí, sí,
todo,
somos...
lo que tiene que ofrecer, y con los grandes, y ahora permíteme que me alabe o que hable de mi libro, por citar al gran al, sí, gran umbral, pero con los grandes profesionales que prestan su esfuerzo en esta actividad, que es una actividad apasionante y a la que, bueno, ya con más tiempo podremos hablar, que nunca ha sido suficientemente valorada, sí, en el panorama español, con los que dejamos nuestro esfuerzo y nos esforzamos por hacer a los demás felices, que es a lo que nos dedicamos, los que nos dedicamos al turismo, que nadie dude que España va a volver a ser un país puntero como destino turístico.
Pues Santiago Aguilar, Dios te oiga, que efectivamente para el verano podamos estar recuperando cierta actividad y sobre todo... que, bueno, también nos puede pasar que pese a los grandes profesionales que tenemos, hayamos perdido cierta posición que teníamos en el mundo del turismo y nos va a costar un poquito más recuperarla. Yo estoy contigo que seguro que la recuperamos, pero que también ahí yo creo que nos va a venir un poco cuesta arriba por no haber sabido reaccionar a tiempo y hacer las cosas bien.
Perdona, no te quito más que medio minuto más y puntualizando un poco más. Si desde esferas gubernamentales y además muy altas no se cansan de hacer declaraciones denigrando al sector turístico, que es un sector en el que somos una potencia puntera desde hace muchos años y tenemos capacidad para ser líderes mundiales absolutos.
Pero mira,
aspectos lo somos.
Tú lo decías, capacidad para ser grandes. El problema es de capacidad. Declaraciones a alto nivel son problemas de capacidad, de no entender cómo funciona nuestra economía y cuáles son nuestros sectores productivos.
Voy a achacarlo al desconocimiento, porque si es al desconocimiento lo tengo que achacar a la mala fe y prefiero no achacarlo a la mala fe.
Yo creo que es falta de conocimiento. Santiago Aguilar, muchísimas gracias, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Ánimo y a ver si conseguimos que cambien un poco esa tendencia que nos parece que va a pasar con estas ayudas y finalmente hacen lo que hay que hacer, que es poner el dinero sobre la mesa, enviarlo directamente a las pymes y a todos esos negocios que están sufriendo para conseguir entre todos mantener el mayor número de tejido empresarial en funcionamiento, que va a ser vital para los próximos meses. Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ti. Hasta pronto.
En la situación actual, las empresas tienen grandes dificultades para poder hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Por ello, la agencia Little Buddha Agency ha reunido a 12 destacados profesionales, CEOs, CMOs de diferentes sectores para dar a conocer las pautas y estrategias para salir fortalecidos de esta situación. Los consejos ofrecidos por los profesionales se encuentran compilados en un ebook, Cómo afrontar una crisis, dispuesto de forma gratuita por Little Buddha Agency en su página web. Little Buddha es una agencia de branding que propone una nueva forma de plantear el brand design desde una perspectiva de marketing y estrategia. Y hoy tenemos el placer de hablar con su fundador, Bertrand Massenet, ex profesional de marketing y ventas en Danone, y Reki Beckinser. La agencia desarrolla proyectos de packaging. Muy buenos días, Bertrand.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días a ti.
Oye, en primer lugar, vamos a conocer un poquito más Little Buddha Agency. ¿Cómo surge esta empresa? ¿Con qué empresas así conocidas trabajáis?
Nosotros trabajamos con empresas como, te digo las marcas que probablemente suena más al público, ¿no? Las marcas de Jacob Dreyfus, pero que realmente son las marcas Horniman, Saimaza, Marcilla. Bueno. Danone, las marcas de Henkel, que sería el conejo, la lejía, que sería, muchas marcas.
Trabajáis con grandes marcas.
Y también pequeñas marcas, porque no somos tampoco así clasistas. Hemos lanzado de una pequeña startup, ahora una marca que se llama Honestly, que es una marca de barras de cereales bastante sanas y bastante increíbles. Y estamos trabajando para una conservera gallega familiar muy pequeña ahora mismo, vamos a hacer un proyecto muy chulo. Estamos trabajando para empresas de todo tipo, empresas industriales. Es divertido. Hacemos la identidad corporativa, si quieres, que es el logo de las empresas y la identidad, cómo se expresa la empresa. Sí. Y también del packaging, que es un poco lo que tú compras en el supermercado.
Sí, sí. Pues el decor, al final es, en muchos casos, es la primera impresión que tienes de una marca.
Uh-huh. Correcto. Y es un poco lo que te permite entender si este producto es para ti o no para ti.
Claro.
Si este yogur te apetece comértelo, si esta, bebida, si este tinto de verano, por ejemplo, que hemos hecho para Schweppes, el tinto de verano en la casera, pues de repente pues lo hemos hecho un poco más adulto, un poco más dentro de una clave de lenguaje de alcohol, porque al llevar alcohol pues realmente parecía más un refresco y lo hemos hecho mucho más en códigos parecidos a la sidra códigos de estos productos, ¿no?
Y una empresa como vosotros que se dedica a esta imagen corporativa, a estos logos, a estos claims, a este packaging, ¿cómo llega a ver que sería importante crear este ebook que se llama Cómo afrontar una crisis y ponerlo a disposición de cualquiera que quiera leerlo?
Bueno, de cierta manera, te diría que a veces cuando pasan cosas así de heavy, ¿no? O sea,
que nos azotea de cierta manera una crisis de este calibre que nadie tenía previsto. Hace un año hicimos un libro que era cómo vemos el 2020, ¿no? Sí. La nueva decenia, ¿no? Que iba a empezar.
Y os equivocasteis totalmente, ¿no?
Exacto. Hicimos un libro, reunimos 20 personas del C-level, como dicen en inglés, ¿no? De nivel de dirección general de grupos sí. grandes, dirección de marketing de grupos grandes. Y todos hicimos, incluso yo, nuestras previsiones sobre lo que iba a pasar los últimos 10 años, ¿no? Hemos pensado en muchas cosas, ¿no? Menos que iba a llegar un virus de un murciélago perdido
si es que...
y que nos iba realmente a afectar a nosotros, ¿no? Esto no lo vimos venir ninguno. Entonces, pensando un poco qué podíamos hacer cuando empezó esto, te sientes un poco inútil, ¿no? Nos ponemos en la ventana y aplaudimos a todo el equipo increíble de sanitarios que están ahí dando la talla y a primera línea de fuego, y les doy las gracias ahora de paso. Sí. Espero que cuando yo pase por la UCI también me traten bien. Pero de cierta manera yo pensaba, ¿qué podemos hacer para ayudar, ¿no? Entonces hicimos dos cosas. La primera fue crear un movimiento y un logo que dice no bajemos la guardia, porque cuando estuvimos en el primer confinamiento yo pensé, sí. pues seguramente mañana nos van a soltar y como somos los españoles...
Sí. Nos vamos a volver locos.
Bueno, claro, es que nos vamos a ir de tapas el primer día, porque después de tres meses encerrados en nuestras casas, y yo estuve con mi hijo que se subía a las paredes, digo, sí. pues claramente vamos a salir y vamos a abrazarnos todos como apetece y tomarnos unas tapas sí. como toca. Y
no,
al final
no ibas desencaminado, ¿eh?
Bueno, por desgracia, me hubiese gustado equivocarme en esta vez. Pero en este caso, pues pensé, tenemos que hacer algo. Entonces hablé con el equipo y dijimos, pues vamos a hacer un logo que se llama No Bajemos la Guardia, que podéis mirar nobajemoslaguardia.org, sí. ¿no? Y ahí cualquier empresa, yo os invito, cualquier empresa, tu radio y cualquier otra empresa, puede descargarse gratuitamente el logo de No Bajemos la Guardia, que básicamente consiste en un logo que puedes poner en tus redes sociales, en tu web, en tus soportes impresos si quieres, sí. y que ayuda y pretende ayudar sobre todo sobre el mes de junio, etcétera, cuando nosotros lo sacamos en junio, cuando realmente queríamos evitar la segunda oleada de confinamientos, permite un poco concienciar a la población de que sí, no, nadie quiere estar confinado toda la vida, sino que queremos poder salir, pero salir de una forma segura, ¿no? Entonces, No bajemos la guardia pretendía recordar los gestos principales. Ahora lo tenemos menos activo, entre comillas, porque creo que ya la gente lo empieza a tener claro. Hicimos esta primera iniciativa. Y la segunda fue, durante el verano, pensé un poco qué podemos hacer más, porque al ritmo que vamos, lo que decía el interlocutor anterior, obviamente, si tienes toda la economía congelada, te van a caer empresas, pero una tras otra, ¿no?
Claro.
Dentro de esas empresas están gente, empleados, familias, sí, sí. Y aquí es algo duro.
A veces lo vemos como números, pero detrás de esos números hay gente que pasa necesidades y problemas reales, económicos.
Y muy duros, ¿sabes? Se está hablando de... En Francia hubo un estudiante que se suicidó, o sea, estamos hablando de cosas sí, graves. Sí. Entonces pensé, yo no soy médico, ¿qué puedo hacer? Entonces, otra vez pensé, bueno, por suerte tengo contacto con, y nosotros como agencia tenemos contacto con algunos directivos de alto nivel que pueden dar consejos a todos los empresarios que, como yo, como responsable de empresa, estamos todos un poco encojonados, diciendo, a ver, pero ¿cómo voy a poder yo sortear la crisis? ¿Cómo voy a poder...? No evitarla, porque evitarla es...
No, adaptarse a lo que venga.
Claro, cuando estás un velero y te viene la tormenta, no vale decir, pues pausa, vuelvo a casa que ahora no. No, tienes que saber cómo sorteaste la tormenta, claro. ¿no? Entonces, pensé, pues lo mejor es intentar hacer un libro, pedir algunos CEO, directores sí. generales de grandes empresas, CMO, que es decir, directores de marketing de grandes sí, empresas, sí. cómo ellos mismos imaginan qué hay que hacer y cómo ellos mismos se están preparando para lo que viene, que todo el mundo veía claro que lo que venía era una tormenta de criminal.
Bertrán Massanés, darte la enhorabuena porque es lo mejor que se puede hacer en estas situaciones, que es buscar qué se puede hacer por los demás y cómo se puede contribuir a que esto no sea tan desastroso como parece. Y oye, que hayas conseguido reunir a todas estas a todos estos grandes directivos que den su granito de arena para ver cómo podemos afrontar esta crisis y que lo hayáis transformado en un ebook que cualquiera puede descargar en vuestra página web, pues me parece una iniciativa muy interesante porque cada uno tiene que aportar lo que puede aportar en cada momento. Y bueno, pues desde aquí lo recomendamos a todos nuestros emprendedores que entren en esta página web de Little Buda y descarguen este ebook y bueno, pues que seguro que van a conseguir consejos que les pueden venir muy bien para afrontar esta crisis. Muchísimas gracias, Bertrán.
A ti, muchísimas gracias por tu tiempo y por la oportunidad.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Nuestra siguiente invitada viene acompañada de una historia, cuando menos curiosa. Ella es María Hernández Mesonero y se define a sí misma como la carnicera digital. Y es que antes de la llegada del COVID-19 era redactora, pero además en 2019 diseñó la versión digital para el negocio de sus padres, una carnicería en Salamanca. El negocio nació en 1890 con una carnicería de Peñaranda de Bracamonte, un pueblo situado entre Madrid y Salamanca. María y Estefanía Hernández, hijas y nietas de carniceros, son quienes se encargan de mantener al día la web. Hoy se encuentra con nosotros al otro lado del teléfono para hablarnos de este e-commerce y de la última novedad que han añadido a su página web, una idea que no deja indiferente a nadie. Muy buenos días, María.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo me gustan estas historias? ¿Cómo me gustan?
Bueno, la verdad es que estamos bastante ilusionadas, sobre todo porque está funcionando muy bien y pues bueno, estamos sorteando un poquito esta crisis,
claro.
Estos momentos que estamos viviendo todos.
¿Ya estabais con la idea del comercio electrónico antes de la pandemia o fue la pandemia la que os llevó directamente a poner esto en marcha?
No, que va. De hecho, yo creo que habría sido imposible por nuestra parte una empresa tan pequeña empezar después del confinamiento, porque es verdad que el confinamiento hizo como boom y ahora hay muchísimas páginas, pero nosotros en su momento, o sea, yo hice la web, empecé hace 4 años,
sí.
La terminé hace 2, o sea que me lo tomé con calma y... Y realmente, pues yo soy periodista, entonces lo quise hacer muy despacio y por eso tardé tanto y quise un poco transmitir la atención al cliente que se recibe cuando entras en un pequeño comercio, que creo que es muy diferente a cualquier otra. Y pues eso, hice mucho trabajo de escribir, de hablar mucho con mis padres, ver cómo ellos, escucharles, ver cómo ellos lo vendían. Y eso, pues transformarlo en textos y en fotos y un poco intentando darle el valor que ellos le dan. Y eso, de manera orgánica, pues se posicionó muy, muy, muy bien en Google y demás. Y
sí.
Durante la primera semana de confinamiento, pues estábamos una carnicería pequeñita de Salamanca en la primera página de Google, que yo digo, madre mía, o sea, lo que yo le decía a mi padre, digo, en Internet sí que puede luchar David contra Goliat. Pues
sí,
al final
sí.
Se hizo realidad.
Claro. Yo fíjate que lo hemos comentado en estos micrófonos muchas veces, al final nuestra estructura empresarial ha hecho que en la época dura del confinamiento no pasáramos necesidades ni hubiera falta de suministro. Esos pequeños negocios que abrieron y que buscaron la manera, en cada caso, de hacer llegar la mercancía a sus clientes de toda la vida. Yo cuento el caso en mi barrio que tú intentabas hacer un pedido a una gran superficie y aquello no funcionaba.
Imposible.
Ahora, el carnicero se encargaba al mediodía de llevarte la compra a casa, puso un grupo en WhatsApp, lo único que pudo conseguir para que hicieras
claro.
El pedido. Ahí nos organizamos todos y al final, bueno, pues se ha puesto en valor a ese pequeño comercio. Ahora,
es verdad.
Qué importante es tener las herramientas necesarias para que un pequeño comercio, como puede ser vuestra carnicería, se convierta en otra cosa. Se convierta ahora mismo en un, bueno, pues generador de negocio adicional a lo que es el modelo tradicional de un establecimiento abierto al público, ¿no?
Sí, la verdad es que a nosotros por lo menos nos ha cambiado completamente la estructura porque
claro.
Si bien es cierto que nuestros clientes de toda la vida iban a las tiendas, pero sobre todo pues también un poco por WhatsApp y demás, nosotros abrimos una ventana al resto
al mundo.
Del país. que necesitaba, de hecho, recibir un paquete de comida, pero aparte nosotros lo que intentamos fue pues un poco hacerlo de una manera distinta, de mandando mensajes de ánimo, que en ese momento se necesitaba muchísimo, sí. Y se creaba como una relación con el cliente maravillosa, y de ahí surgió la idea que quería pues hablar con vosotros, y es la de enviar regalos. O sea, esto fue totalmente, pues, o sea, la gente nos llamaba y decía, mira, quiero enviarle una cena a mis padres porque están los pobres confinados, claro. Y necesito que se den una alegría. Y yo, que soy una lectora, que me encanta leer, disfruto muchísimo de la lectura, disfruto de un vino y de un plato de jamón, claro que a quién no le gusta eso, decidí añadir pues un libro a nuestra sección de regalos para que la gente pudiera mandarle... Es como un homenaje en casa.
¿Sí?
No puedes salir, pero al final un libro puede ser un viaje fantástico. Y oye, pues eso, acompañado con un poquito de jamón rico de Salamanca y un vinito o lo que cada uno quiera, pues a mí me parece un regalo sensacional.
Sí, además, fíjate, mira, te iba a comentar, ¿sabes también para qué ha servido todo esto? A mí por lo menos me ha servido para darme cuenta de la calidad que me estaba perdiendo. Porque uno ya empieza, pues en la dinámica de las grandes ciudades, termina comprando, por ejemplo, la carne en el supermercado porque le viene más cómodo. Y cuando hemos vuelto a ese negocio de toda la vida, que en mi caso era el carnicero al que yo iba a comprar cuando vivía con mis padres, te das cuenta de la diferencia de calidad, de trato, de todo que tienes en el pequeño comercio. Y aunque lo estemos utilizando de manera online... no deja de, entiendo que vosotros también haréis por mantener ese trato y esa calidad que de otras maneras se va perdiendo poco a poco, ¿no?
Claro, nosotros de hecho, para mí era una obsesión mantener eso, la atención al cliente personalizada, y yo de hecho tengo un chat en la web que habla directamente conmigo. Y las personas, pues hasta para darme los buenos días, hola María, que estoy por aquí, ay, genial. O sea, me encanta porque hay veces que tengo realmente conversaciones súper interesantes a través de ese chat, que en realidad en las grandes superficies es un bot, un robot que te contesta. Yo lo tengo 24 horas encendido, bueno, por la noche lo apago, pero es verdad que nosotros lo que hemos conseguido es que tú en la web puedas elegir si quieres los filetes finos, si lo quieres más gorditos, si los quieres para hacer San Jacobos, por ejemplo, o sea, lo que tú le dirías al carnicero, pero a través de una web, y siempre sabiendo que hay una familia y una empresa pequeña que detrás, que al final estás apoyando al pequeño comercio, que creo que
está
es
claro.
Básico hacerlo o por web o por, como tú decías, WhatsApp o
claro,
como
si es que muchas veces confundimos el negocio tradicional con técnicas anticuadas de comercialización. Si es que puede ser un negocio tradicional, pero podemos aplicar todas estas herramientas que nos da la tecnología y que nos permiten pues dar un mejor servicio, llegar a más gente, bueno, pues poder hacer las cosas de otra manera. María Hernández Mesonero, felicidades, me encanta conocer vuestro proyecto y bueno, ya hablaremos, porque yo creo que vamos a poder colaborar en muchas cosillas, porque
genial.
La verdad es que me parece muy interesante que haya gente joven que vaya tomando el relevo en estos negocios tradicionales y que manteniendo la esencia de la calidad, de la atención de un negocio tradicional, pues los podamos meter en el próximo siglo y en los nuevos servicios que los usuarios van a demandar. Así que desde aquí enhorabuena y a ver si muchos comercios siguen tu estela.
Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Madres pierden gran cantidad de tiempo preparando toda la documentación necesaria cuando nace un bebé, sin conocer las posibles ayudas que existen para padres, así como el desconocimiento del cuantioso papeleo que existe tras el nacimiento de un hijo. Al comprobar de primera mano los trámites que deben pasar al tener un hijo, Ana Voltes, una enfermera muy vinculada a recién nacido, y Pepe Macía, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, crearon en el año 2015 un proyecto de trámites de nacimiento, una startup que realiza todas las gestiones en un máximo de 72 horas. Hoy tenemos el placer de hablar con Pepe Macía, uno de los fundadores de esta startup. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, en primer lugar, ¿qué os llevó a crear esta startup? ¿Fue realmente una necesidad personal que visteis que no estaba satisfecha o fue observando el mercado?
Sí, o sea, es un poco las dos cosas. Te explico el inicio, has dicho 2015, que es cuando creamos esta pequeña startup más.com, por así decirlo.
Sí.
Pero el inicio es en 2012, cuando yo tengo mi primer hijo, Y entonces empezamos haciendo los trámites a nivel muy local, solo en la ciudad donde estábamos, y los hacíamos desde allá porque vimos la necesidad que había de ayudar a familias con esto. Y luego, pues viendo opciones de mercado y viendo la necesidad, sí que ya ampliamos en esta parte más online, y los hacemos por todo el país.
Claro. Y oye, cuéntanos un poco, ¿qué trámites son esos que tenemos que realizar cuando nace un bebé? Te digo sobre todo para los que todavía no lo han tenido o están en ello.
Sí, para padres primerizos, aquí va una dosis, una píldora en un minutillo de cómo lo resumo todo. Mira, el primer trámite, el más importante, es la inscripción al registro civil, ¿vale? Sí. Este primer trámite, la mayoría de hospitales ya lo tienen implementado, entonces de forma gratuita y telemática te lo hacen desde el propio hospital.
Bueno,
rellenas los formularios.
A mí me tocó en Semana Santa y el hospital no los hacía... de hace unos años, no los hacía, y luego fuimos todos a hacerlos justo cuando acabó Semana Santa, y aquello fue un infierno.
Uy, sí, sí. La verdad es que siempre después de días festivos periodos vacacionales, siempre es todo más complicado. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Si te, o sea, que tenemos el registro, y ¿qué más?
Registro civil sería el primer trámite, y luego los siguientes trámites importantes que hay que hacer sería pedir, evidentemente, las bajas de maternidad y de paternidad, las prestaciones, para que cobremos nuestra nómina durante el periodo de descanso, realizar el alta del bebé en la Seguridad Social y pedir lo que serían ayudas. Si has tenido un bebé, simplemente ahora mismo hay una ayuda, que es la de madre trabajadora, que se está de 100 euros al mes, que aunque parezca mentira, mucha gente la sigue desconociendo, esta ayuda, que es la más vieja que hay, por así decirlo, bueno, la única que hay ahora, la siguen desconociendo, entonces les va bien siempre escucharlo, y luego, en caso de tener gemelos, hay dos ayudas más, una que equivaldría a lo que llamamos la paga extra, que es 1,5 veces el salario de uno de los dos progenitores, el salario mensual. Oye, es decir, si tú al mes cobras 1.000 euros, sería un pago de 1.500, 1,5 veces, más o menos.
Oye, pues,
está bien.
No es poca cosa, ¿no?
No, y luego hay otra, sí, de gemelos hay otra todavía, que es un pago único de unos 3.800 euros, pago directo.
Que si además desconoces estas cosas, te las puedes perder, y no estamos como para perder estas oportunidades.
Correcto, porque la publicidad de los pagos suele ser bastante, ¿no? Ha subido el IRPF, nos enteramos enseguida todos. Pero en cambio de las ayudas, ayudas no nos enteramos.
Están más escondidas.
Sí, estamos escondidillas.
Oye, ¿y se puede, podéis realizar todos los trámites? ¿No hace falta ninguna presencia de padres para realizarlo?
De todos los que te he explicado hasta ahora, el registro civil es el que no hacemos, que esto tienen que hacer los padres. Como te decía, la mayoría ya en los hospitales
lo
hacen. Y si no, ya van al registro civil personalmente. Y todos los demás sí que los hacemos. Ellos, evidentemente, firman unas autorizaciones.
Claro.
Entonces, nosotros, en representación de terceros, podemos trabajar como gestores administrativos que somos.
Claro, y ya realizáis todos los trámites para que uno se pueda centrar en lo importante en ese momento, que es disfrutar de esos primeros días del bebé y saber que estás aprovechando pues todo lo que te permite la ley en cuanto a ayudas y que estás realizando los trámites que debes realizar, porque yo conozco a más de uno que por no ir a la Seguridad Social a presentar los papeles de la baja, pues luego le costó un mes y pico cobrar las prestaciones, ¿no?
Sí, esto ahora de la época que venimos, en época pandemia, ¿no?, que ya ha adquirido este adjetivo, la verdad es que ha sido un auténtico drama. Sin culpabilizar a nadie, porque al final esto es una situación que llegó de golpe y fue un shock para todo el mundo. La Seguridad Social tuvo un colapso tremendo, como es normal, por la cantidad de expedientes.
Lo que pasa es que si nos hemos dado cuenta en esta crisis que todo el mundo decía que estaba preparado y que estaban digitalmente preparados, hablo de grandes empresas, grandes supermercados que no fueron capaces de llevarnos la compra, pero también hablo de las administraciones, que nos hablaban de un nivel tecnológico tremendo, y cuando llegó la realidad, ahí nos quedamos todos bloqueados, ¿no?
Mira, al final, quien ha tirado para adelante toda esta historia, en cualquier tipo de empresa o organización, sea gubernamental o sea un supermercado, han sido las personas. Es decir, apoyados en tecnología, evidentemente, yo he sido súper consciente del esfuerzo que han hecho cantidad de funcionarios de la Seguridad Social, sobre todo los que están dentro de la parte del CEPE.
Si no hubiera sido mucho peor todavía.
Si no hubiera sido mucho peor, exacto. Si hubiésemos confiado 100% en la tecnología, en este caso hubiésemos tenido un susto mayor.
En la tecnología y en los protocolos. Quiero decir que es que al final uno puede tener mucha tecnología, pero si no tiene bien hechos los procedimientos, fíjate, el gran problema que ha habido para muchísimos trámites es que la mayoría de los ciudadanos no tienen un certificado digital. Y para sacarse el certificado digital hay que autentificarse personalmente. Y personalmente no nos podíamos autentificar, con lo que hubo que cambiar la ley, un follón. Quiero decir que al final realmente no estábamos preparados para todo esto. Oye, fuera las diferentes provincias, ¿tenéis personal para hacer estos trámites o ya tenéis sistemas para hacerlo de manera online?
Correcto, lo último que has dicho, es decir, nosotros ya tenemos el sistema montado y la tecnología desarrollada para trabajar 100% online. Claro. De tal manera que nosotros la comunicación con el cliente es el 90% vía email.
Claro, si no sería sostenible, ¿no?, hacer un negocio.
Claro, si tuviésemos que tener a alguien en cada localidad, porque al final esto es muy local, sí, sería imposible poder ayudar a todos. Entonces, de la manera online, es verdad que no nos permite hacer para otras familias el empadronamiento, por ejemplo, que es un trámite local en el ayuntamiento de tu población. Pero sí que podemos hacer todos los importantes, los que hemos comentado antes, de cobrar a tiempo. Además, bueno, se aseguran, haciéndolo con nosotros, esa profesionalidad, ¿no?, de decir, oye, este trámite no solo está hecho en tiempo, sino que está bien hecho. Claro. Me quito las dudas, ¿no? Cuando tienes un profesional al lado, pues me es igual, cuando cuelgas un cuadro, si lo cuelgo yo, dudaremos un mes de si se va a caer o no, ¿eh? Claro, y si lo cuelga alguien que sabe, pues una vez colgado ya sabes que está colgado y está bien.
Hombre, está claro que el valor que tienen los profesionales y, bueno, las empresas especializadas. Amigos emprendedores, fijaos que estamos hablando de trámites muy concretos para cuando uno tiene un hijo, pero, oye, que bien tratados, bien dimensionados, bien protocolizados, pues hacen que podamos montar una startup como esta que, bueno, pues nos permita atender las necesidades de mucha gente que tiene hijos y que, bueno, quiere contar con profesionales para todos estos trámites. Así que ya sabéis, si tenéis una idea, una necesidad que estáis detectando, ¿por qué no podéis poner en marcha un negocio como lo ha hecho Pepe Macía, cofundador de Trámites de Nacimiento? Muchísimas gracias, Pepe.
Faltaría. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Manuel Vega Leal y Álvaro Merina, arquitecto y aparejador, unieron talentos para fundar el grupo CLOS, una joven constructora que en tan solo 4 años ha formado parte de más de 100 proyectos y más de 30 clientes. Su volumen de trabajo ha subido un 60% en el último año y han consolidado un proyecto internacional que ya representa el 10% del negocio. Nos habla de ello su CEO y cofundador, Manuel Vega Leal. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, me han chivado por aquí que sois oyentes del programa.
Sí, efectivamente.
Qué ilusión me hace cuando entrevistamos a alguien que primero fue oyente y, oye, pues ahora nos va a contar su historia de emprendimiento.
Pues cosas de la vida, la verdad, que a mí también me hace mucha ilusión.
Oye, ¿qué os llevó a poner
hacer un poco de plano?
¿Qué os llevó a poner en marcha una constructora? A ver, ¿Cómo surge la idea?
Sí, es que no es que surja una idea como tal, o sea, como bien has dicho, pues mi socio es Álvaro, que es aparejador, ¿no?, de la vieja escuela, y yo soy arquitecto, y dentro de nuestro día a día, nuestros clientes nos fueron demandando más y más de nuestro trabajo, ¿no?
Os visteis arrollados por esa demanda de los clientes y al final nos quedó otra que montar una constructora.
Efectivamente, así fue.
Pues esos son los mejores proyectos, ¿eh?
Así fue surgiendo la cosa poco a poco y sin darnos cuenta. Pues habíamos revolucionado quizá un poco el sector, dábamos un tipo de servicio diferente y nos acabamos siendo constructores.
Oye, ¿cuál es ese hecho diferencial del que hablas? ¿Qué hacéis de diferente, pues, a la competencia?
Lo que para nosotros es como muy... se da por hecho casi dentro de la empresa, ¿no? Esa, pues dar respuesta a los clientes, a tener claro que somos una empresa de servicio, adaptarnos a los tiempos actuales y no hablar con otro idioma, ¿no? O sea, hablar muy claro y decir las cosas de frente y...
Pero
no
fíjate,
preciar al gato.
Fíjate lo simple que es eso que me estás diciendo, la de sentido común que hay ahí y lo poco que lo encontramos, ¿eh?
Sí, es que realmente las constructoras, yo creo que se fueron centrando en la calidad, tiempo y precio, simplemente todo calidad, precio y tiempo y 3 parámetros y solo podías coger 2, ¿no? Y yo creo que se dejó de lado a la persona o al capital humano o incluso al propio cliente y lo que es el servicio que él necesita de atención, de compromiso, de alinear tu objetivo con el suyo y eso ha sido realmente nuestro elemento más diferenciador.
Oye, ¿en estos tiempos de pandemia os ha afectado a la actividad o habéis podido mantener cierto nivel de actividad?
El año pasado fue bueno, como a todas las empresas, ¿no?, que estábamos en actividad y a nosotros nos pilló en crecimiento. O sea, nosotros, o sea, como bien ha dicho también Claude, desde que nace hace 4 años, pues hemos ido duplicando facturación de ejercicio tras ejercicio y eso pues implica pues reinvertir todo lo que se va generando. Y el año pasado nosotros nos pilló en el segundo trimestre del ejercicio, y nos pilló pues creciendo. Y cuando te pilla creciendo, pues fue difícil de asimilar el palo. Pero bueno, nos reestructuramos, cambiamos muchísimas políticas, abrimos a nuevos clientes y la verdad es que conseguimos salvar los muebles, como decimos, y estamos muy preparados para este 21.
¿Y qué objetivos tenéis para este 21 y para los próximos años? ¿Seguimos con el crecimiento? ¿Estáis mirando internacionalmente?
El crecimiento va en nuestro ADN, como nosotros decimos, y todo el equipo lo tiene como muy muy interiorizado. Realmente el objetivo primordial de Clos desde el principio ha sido mantenerse en el tiempo. O sea, otra cosa tan sencilla, ¿no? Pero la gente, la política de dentro de la construcción, ¿no? Que está como muy anquilosada suena todo como muy arcaico. Entonces nosotros la política del pelotazo, hacernos ricos rápido y todo esto lo hemos eliminado de nuestras mentes. Y realmente el objetivo de Clos es permanecer en el tiempo, siendo honesto, limpiar lo que se entiende por constructora, que es que a mí al principio me daba vergüenza decir que era constructora. Claro, es verdad, pero es muy triste, pero es una realidad. Sí, arquitecto, bueno, soy arquitecto y me relaciono con mis compañeros, y yo decía, no, soy constructor, y digo, ostras. Y
sí, ya parece
que hablaba muy mal de ti. Sí. Y ahora no, ahora lo digo con mucho orgullo porque me he dado cuenta que lo que sigues
sin poder decir es que eres empresario.
Empresario no soy.
Que también te miran muy mal. También, tienes que decir también, emprendedor, que suena como mejor.
Sí. Claro, emprendedor suena como joven, feliz, tiene una idea revolucionaria.
Romántico, que no busca ganar dinero. Tremendo. Lo de los términos es tremendo, pero es tremendo. Pero bueno. Oye, a mí me llama mucho la atención que un profesional, un arquitecto, en tu caso tu socio, un aparejador, deis el paso al emprendimiento. ¿Qué consejo le daríais a esos profesionales que nos escuchan y que tienen ya un poco la idea de decir, oye, me lanzo a esto de emprender? ¿Qué consejo les darías?
A ver, yo creo que para ser emprendedor lo más importante es conocerse muy bien a uno mismo. O sea, es la realidad. Yo creo que todos somos bastante emprendedores, o sea, todos porque nos levantamos, todos somos inquietos, curiosos, afrontamos retos. O sea, digo todas las personas somos en cierta medida emprendedores. Claro. Pero yo creo que lo más importante es que si creen que puedes cambiar algo, o sea, yo creo que tienes que afrontar el reto y cambiarlo.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, Manuel Vega Leal, CEO de Clos. Ya hablaremos más adelante de cómo va el proyecto. Muchísimas gracias por ese consejo para nuestros emprendedores. Y bueno, pues ya veis, amigos, que un profesional, un arquitecto, un aparejador, pero cualquier profesional puede en un momento dado, como les ha pasado a ellos, verse arrastrados por esa riada del emprendimiento y decir, oye, pues mira, tenemos que dar la cara aquí y poner en marcha, aunque sea una constructora que suena de aquella manera, lo digo en broma, y bueno, pues generar riqueza y puestos de trabajo, que es lo que nos va a tocar a muchos de nosotros en los próximos meses y años. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por darnos voz también a los emprendedores que aportamos mucho a esta sociedad.
Y mucho más que vamos a tener que aportar. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Infinidad de emprendedores de todo el mundo buscan financiación para sus proyectos, pero pocos saben cómo llamar la atención de los inversores. Para poder entender qué buscan y cómo piensan los inversores de capital riesgo, Scott Cooper, socio director de uno de los venture capital más importantes de Silicon Valley, ha lanzado su libro Los secretos de Silicon Valley, las claves del venture capital. La versión española de este libro ha sido adaptada por Didac Lee, uno de los principales inversores de startups del mundo hispanoparlante, y por Marcel Farrat. Su lanzamiento lo llevó a cabo Empresa Activa, el sello editorial líder en narrativa empresarial en España y Latinoamérica. Y hoy hablamos con Sergio Bulat, abogado especializado en resolución de conflictos y temas de medio ambiente. Es máster en periodismo y escritor. Actualmente es el editor de Empresa Activa y desempeña papeles como escritor y coach literario. Muy buenos días, Sergio.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, háblanos un poco del libro de Scott Cooper. ¿Qué podemos encontrar en él?
Bueno, este libro tiene la particularidad que es el único libro que ha estado escrito por un venture capital. Venture capital son los capitalistas de riesgo, como se traduce, ¿no? Sí. Pero bueno, ya el capitalista riesgo suena una cosa media rara y venture capital queda mucho más bonito.
Nos gusta más los términos en inglés normalmente.
Sí, sobre todo estas cosas marketineras. Eso es parte culpa nuestra, debo decir, como
sí, de mucho complejo, de mucho complejo que tenemos.
No, pero hay cosas que se pueden traducir y hay otras que realmente no quedan igual, porque no es lo mismo venture capital, tiene hasta un componente de aventura que riesgo ya se pone en otro contexto.
Está claro.
Pero bueno, más allá de eso, Scott Cooper es uno de los socios de Andreessen Horowitz, que es una de las principales firmas de venture capital. Y él lo que ha hecho es el primero que se ha puesto a escribir, porque el tema del venture capital, todo el mundo quiere conseguir que le financien, pero hay mucho mito atrás de eso, muchos miedos también de que no, luego se te quedan con la empresa, etcétera, etcétera. Algunos miedos con razón de ser porque ha ocurrido. Entonces, Scott Cooper lo que ha hecho es decir, bueno, ¿quiénes somos los venture capital? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué tipo de empresas buscamos? ¿Qué tipo de contratos se pueden hacer? Yo creo que buena parte de lo interesante del libro, que aunque hay algunas cosas que son muy norteamericanas, muy de legislación de Estados Unidos, se ha replicado bastante en forma similar en todo el mundo y con algunas adaptaciones legales, obviamente. Pero sí que la constitución de cómo se forman las sociedades, qué tipo de riesgos asumen los inversores, los acuerdos, cuando esta empresa crezca, porque todos los problemas legales surgen cuando las empresas comienzan a crecer, tienen las nuevas rondas de financiación, entonces ya son los capitalistas.
Lo que pasa que yo creo que también uno de los grandes problemas es ese desconocimiento de lo que quieren este tipo de inversores, de lo que quieren comprar, porque nosotros más o menos tenemos claro lo que queremos vender, ¿no? Oye, mira, te vendo mi empresa, quiero que me aportes, pero claro, si no entendemos bien ¿qué les lleva a ellos a decidirse por una inversión o por otra? Pues lo vamos a tener muy complicado para vender bien nuestro producto, ¿no? No conocemos al consumidor, que en este caso es el venture capital.
Exactamente, y aparte hay distintos venture capital, es decir, cada vez cada vez se están especializando más y a su vez antes eran muy pocos, ahora ya hay grandes fondos que no son venture capital, pero que como ven que puede haber grandes ganancias, se meten a financiar startups tecnológicas con el fin de tratar de dar el pelotazo. En ese sentido, hay gente que lo que intenta es aportar no solo financiación, sino también conocimiento de cómo desarrollar una empresa. Ellos de Andreessen Horowitz, ellos lo que intentan especializarse es no solo en conseguir la financiación, sino en acompañar a los emprendedores, a los fundadores, a hacer crecer y escalar.
Sí, que eso también es importante, que el empresario, el emprendedor, sepa qué tipo de venture capital o qué tipo de inversor quiere meter en su empresa, porque muchas veces no solo consiste en que el que ponga el dinero entre, porque nos puede terminar arruinando el negocio si no está en línea con lo que nosotros queremos hacer.
Exactamente. Entonces, aquí Scott lo que hace es, bueno, y también Didac y Marcel Rafal, que son de Galdana Ventures, que es una de las principales empresas españolas de venture capital, lo que dicen, bueno, ten en cuenta todas las posibilidades que hay, busca el inversor, ten en cuenta si es solo alguien que pone dinero y en qué condiciones lo va a querer después cobrar, si es alguien que aparte del dinero te aporta know-how, te aporta acompañamiento o en algunos casos hasta
clientes, proveedores, referentes.
O clientes o posibilidades de internacionalización, etcétera. Sí. Entonces, es un mundo que está moviendo cada vez más complejo porque hay de todo tipo de inversores, ¿no? En un momento aparecieron business angels por todos lados y nadie tiene muy claro que es un business angel, ¿no?
Y además, volvemos a lo mismo. Hay muchos tipos de business angel y unos se adaptan mejor a nuestro negocio y otros peor. Yo el gran problema que le veo a esto es... entiendo en nuestra sociedad, en España, es esa dificultad que tenemos para entender el riesgo y para asumir el riesgo en nuestra propia vida. Quiero decir que no nos han educado y no nos hemos formado para entender el riesgo. Y claro, cuando hablamos de venture capital, cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de inversiones, el riesgo es protagonista absoluto. Y o sabemos manejarlo y sabemos trabajar con ese riesgo y con esa incertidumbre, o lo tenemos realmente complicado.
Sí, mira, hay que tener en cuenta que todas estas startups, especialmente las tecnológicas, la mayoría fracasan.
Sí, sí. Además, ese famoso cálculo de 10 y al final una funcione, pues se tiene que hacer ver...
Exactamente. Claro, mientras que funcione, multiplique por 100x, sí, te claro. permite fallar.
Pero
en todas
para eso hay que conocer muy bien lo que es el riesgo y bueno, pues saber trabajar con ello. Sergio Bulat, nos hemos quedado sin tiempo para más, editor de Empresa Activa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y cuando queráis otros libros.
Perfecto. Y bueno, pues a vosotros, que os espero la semana que viene de 7 a 8 de la mañana como cada domingo aquí en Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.